Muy buenos días a todos. Okay, bueno, algunos están despiertos. Buenos días a todos. Amén, eso está mucho mejor. Qué privilegio es estar de regreso otra vez en el País Vasco, donde nací. Ahora mi hijito está corriendo por los pasillos, pero yo también. Esto fue mi primera iglesia. Nací aquí en Donosti y no sé cuántas semanas es que me trajeron por primera vez aquí a la iglesia. ¿Algunos se acuerdan? Una semana, dice mi madre. Okay. Y wow, hay muchos recuerdos de aquí. Muchos de los que ahora son los jóvenes de esta iglesia también cuando me fui eran algunos niñitos, otros niños, y regreso y son jóvenes. Y oh, me estoy poniendo viejo, pero qué bueno es estar. Quizás se han dado cuenta que mi acento ha cambiado algo. Y bueno, teniendo esposa mexicana y viviendo en Puerto Rico, donde preguntan cómo tú estás y qué hace y todas esas cosas, la verdad que creo que todavía no me he contaminado por completo, solamente un poco. Así que perdonen las expresiones, las palabras que seguramente se me escaparán. ¿Estamos listos? Muy bien, hicimos la conversión de Windows a Mac, así que esperemos que funcione. Quiero que vayan por favor en sus Biblias a Efesios capítulo 4. Un gran privilegio también tener conmigo mi esposa. Roxana está ahí atrás con el chiquito. Y Dios mediante, también viene otro chiquito en camino para agosto. Así que estamos bien contentos de eso. Que Dios mediante ya crecerá la familia. ¿Qué voy a hacer con dos pequeños? No sé, pero Dios dará gracia y sabiduría en su tiempo. Bien, vamos a la palabra, Efesios capítulo 4. Y bueno, antes de ir ahí, quizás no lo he dicho, algunos no saben qué estamos haciendo. Ahora mismo Roxana y yo estamos sirviendo en el Colegio Universitario Bautista de Puerto Rico. Los dos enseñamos allí. Yo mayormente estoy dando clases de Biblia. Normalmente enfoques Antiguo Testamento y las clases de griego, como también el coro y música. Así que es bastante trabajo. Roxana da clases de educación y también enseña algunas clases de música para los alumnos. Ahí entrenamos gente que quiere servir a Dios de tiempo completo en capacidades como maestros de escuela cristiana, en capacidad de misioneros y también pastor, esposa de pastor, etc. Así que eso es lo que estamos haciendo. También estamos ayudando con un ministerio, una iglesia local, pastoreado por Dr. Miguel Casillas, y estamos allí desde hace tres años y medio allí, y Dios ha bendecido mucho. Ahora tenemos como 50-60 personas en un domingo, un local mucho más pequeño que este. Estamos muy apretados y estamos orando para un lugar más amplio. Y bueno, Dios ha sido muy bueno con nosotros y le damos gracias por eso. Ok, ahora sí estamos listos. A lo bueno. Efesios capítulo 4 dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por el privilegio que es ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias que hoy estamos congregados en tu nombre. Te damos gracias que ahí tenemos un Redentor. Te damos gracias que resucitó de la tumba y que hoy mismo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que me dé poder, Señor, para hablar tus palabras. Pedimos, Señor, que esté obrando el Espíritu en nuestros corazones para que entendamos tu palabra. Tu palabra dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque son espirituales y requiere el Espíritu para hacerlas entender. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu esté obrando en nuestros corazones. Los que somos creyentes, Señor, que nos ayudes a poder caminar más cerca de ti, a reflejar a Cristo. Y aquellos que todavía no te conocen, que hoy pueda ser el día de su salvación. y que puedan tener la gran bendición de llamarte Padre. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Marcos venía de una buena familia cristiana. Se crió en una buena iglesia local y sus padres tenían recursos. La verdad, Marcos no faltaba nada. Fue a buenas escuelas, iba a los campamentos de verano y todo el mundo decía que Marcos era un joven excepcional. A los 18 años, por fin le tocó ir a la uni y con ello la libertad de tomar decisiones. Parecía que todo iba bien, pero empezó a tener problemas. Empezaba con cosas pequeñas. Descuidaba lo que veía en las películas. Descuidaba lo que escuchaba y con lo que llenaba su mente. Y poco a poco, aunque no se viera por fuera, Marcos se estaba yendo hacia abajo. Marcos conoció a una joven bonita. Empezaron a hacer las amistades, empezaron a salir, empezaron a tocarse y a besarse. Y antes de que Marcos sabía lo que había pasado, salía que ella estaba embarazada y él ya no sabía qué hacer. Aunque el nombre se ha cambiado, esta historia está basada en una situación real, con alguien que yo considero mi amigo. La pregunta es, ¿cómo alguien que parece estar bien puede meterse en problemas? ¿Cómo es que tú y yo, que queremos servir al Señor, que queremos seguir al Señor, a veces metemos la pata de forma tan grande? Y decimos, ¿qué pasó? Estaba bien. Pero la verdad es que no estamos bien. En ese primer domingo del año 2014, quiero animarlos con las palabras que encontramos aquí en Efesios capítulo 4. Y nota lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la pregunta que voy a estar haciendo esta mañana es, ¿estás bien? No el clásico, entras por la puerta aquí a la iglesia y te dice, ah, ¿cómo estás? Ah, bien, chévere. Eso es puertorriqueño. Ah, pipitis nice, eso es de mi esposa. Todas las formas que tú pudieras decir de que estoy bien. Sino realmente, delante de Dios, estás bien. Y nota lo que dice la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a estar mirando el tema de anda digno de tu llamado. Dice versículo 1, yo pues preso al Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la primera cosa que queremos mirar esta mañana es que Dios te ha llamado. Si tú eres un cristiano aquí en esta mañana, has aceptado al Señor Jesucristo, sabes que vas al cielo, por tus obras no, porque eres buena gente tampoco, sino porque Cristo es tu Salvador, has arrepentido tus pecados, has puesto tu fe en Él. Entonces, Dios te ha llamado. Aquí escribiendo a la iglesia de los Efesios, nota lo que dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación, y nota esa última frase, con que fuisteis llamados. Con que fuisteis llamados. Sí que hay una congregación local, seguramente parecida a esta, aunque siglos atrás. Dice, fuisteis llamados. Y eso puede ser sorprendente porque muchas veces pensamos del llamamiento como eso que es para los pastores, eso que es para los misioneros, eso es que para gente que está sirviendo a tiempo completo. Pero la palabra nos dice que fuisteis escogidos. Noten, mantén un dedo aquí, por favor. Efesios 1:4 nos dice, hablando de Cristo, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que vemos en esos primeros capítulos de Efesios como Dios ha obrado ese gran milagro de la salvación. Capítulo 2, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso no vosotros, es don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El capítulo 3 nos habla cómo este regalo de Dios de la salvación une a gentiles, a judíos, a mexicanos, a donostiarras, tú vienes a ser blanco, el latino, europeo, nos une, somos una familia en Cristo. Y vemos entonces que Dios nos ha llamado. Y es muy importante que podamos cada uno aceptar esta realidad, porque vivimos en una cultura, es una realidad, y vivimos en una cultura que dice, tú eres el número uno. ¡Wow! ¡Soy el número uno! Mira la publicidad, ¿eh? Tú eres el número uno. También te dicen, lo mereces. Ah, ¿lo merezco? Ah, sí, yo lo merezco. Te dice, tienes tus derechos. Y sabemos cómo es esta cultura de derechos. Yo tengo derechos, mi perro tiene derechos, todo el mundo tiene derechos, y que no toquen mis derechos, son míos. Que pastor no toque mis derechos. Vivimos una cultura que dice, ocúpate en satisfacerte a ti mismo. Ay, sí. Necesitas esa colonia de Armani. No importa que cueste 100 euros para la botella, el frasquito. Lo necesitas. Hay que satisfacerte. Tu vida es tuya. Y realmente esto es el punto, que este mundo en que vivimos dice que tu vida es tuya. Vívela como quieras. Pero Dios dice que hay otra realidad. Él te ha llamado. Dice la palabra de Dios que hemos sido comprado con precio. Y por eso debemos glorificarle a Él en nuestro cuerpo y nuestro espíritu. No somos nuestros. Y es bueno que al principio de un año nuevo entendamos que tu vida no es tuya. Este Satanás, si no eres salvo, o este Dios. Esas son las únicas dos que nos habla la Biblia. Es una realidad, Dios te ha llamado. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12, no tienen que ir ahí, es un pasaje muy conocido. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen, los que recibieron, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Así que Dios nos ha llamado, nos dice, anda como es digno, versículo 1, de la vocación con que fuisteis llamados. Y tenemos que notar también que este llamamiento es especial. Es para tu bien. A veces, desgraciadamente, Satanás, el mundo pone en nuestras cabezas que seguirle a Dios es aburrido. Que servirle a Dios es perder la fiesta. Que seguir y obedecerle a Dios no es divertido. Y la verdad es que no es cierto. A veces decimos, si yo entrego mi vida a seguir a Dios en este año, si yo entrego mi vida a Dios, Él me va a estropear la vida. Bueno, le voy a decir algo. Dios no necesita tu permiso para que estropee tu vida. Si Él quiere estropear tu vida, lo hará con o sin tu permiso. Dios es Dios. El problema es que muchas veces nosotros intentamos vivir nuestras vidas a como nosotros queremos vivir nuestras vidas, y si lo estropeamos. Porque seguir a Dios siempre es lo mejor. Y noten que es un llamamiento. Dice, anda digno de la vocación. Esta palabra del griego tiene la misma raíz que esta palabra llamado. Del llamamiento o la vocación con que fuisteis llamados. Es para tu bien. Es algo especial. ¿Por qué es algo especial? Porque dice, hay que andar digno de ello. Es algo positivo. Y noten que es especial porque Dios es especial. Noten el contexto aquí al capítulo 4. Vamos a leer los últimos dos versículos del capítulo 3. Versículos 20 y 21. Nos dice la palabra de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de haber destacado quién es Dios, su gran poder, su gloria, dice: yo pues ruego que andéis como es digno. ¿Por qué debemos de andar, vivir una vida diferente? Porque servimos al Dios verdadero. Servimos al Dios glorioso, todopoderoso de los siglos. Y por eso tú y yo le debemos algo a Dios. Entonces Dios me ha llamado. Si soy cristiano aquí esta mañana, he puesto mi fe en el Señor Jesucristo, he sido llamado por Dios, he sido hecho un hijo de Dios. ¡Qué gran privilegio! Y preguntas, ¿y qué? ¿Y qué? Bueno, el ¿y qué? Lo encontramos aquí en versículo 1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios, ok, ahí estamos. Dios requiere que andes digno de esta llamada. Es lo que Dios espera. La realidad es que has sido llamado. Si le estás siguiendo o si no le estás siguiendo, si eres un creyente, Él te ha llamado. ¿Y qué dice? Anda digno de ello. Anda digno del llamamiento, de esa vocación con que fuiste llamado. Entonces, ¿cómo puedes andar digno? Primeramente, en tu vida debe reflejar el valor de ese llamado. Ahora, noten lo que dice: os ruego que andéis como es digno. ¿Qué quiere decir esto, andar? Si caminas medio así. No, ¿qué está diciendo? Que hay una forma espiritual de caminar por la calle. No está diciendo que hay que vivir tu vida. ¿De qué forma? Digno. Que tu vida refleje que tú eres un hijo de Dios. Y aquí, primer domingo del año, sabemos las famosas propuestas que nos ponemos. Que yo voy a hacer esto, voy a perder 20 kilos, voy a aumentar 20 kilos, voy a conquistar al mundo este año. Y en un mes, ya sabemos que todo eso ya cayó. Pero realmente es bueno considerar nuestras vidas espirituales frente a la palabra de Dios. Y poner metas en nuestras vidas y decir: Dios, con tu ayuda este año te voy a seguir más fiel que el año pasado. Con tu ayuda. Porque si tú lo intentas hacer solito, te vas a caer. Pero con tu ayuda, Dios, voy a vivir. ¿Qué hay en mi pasado? Puede haber muchas cosas en mi pasado. Pablo dijo, también tuvo muchas cosas y dijo, dejando lo que queda, prosigo a la meta. ¿Qué haces cosas en tu pasado que no son buenas? Bueno, enfócate en Cristo, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Dios quiere que vivamos de una nueva forma. ¿Cómo? Digno. ¿Y qué es digno? Digno es que algo que refleja el mérito o valor del objeto. O quiere decir que ese llamamiento que Dios nos ha dado es de sumo valor. Y es porque fue comprado con la sangre de Cristo. Es algo que tú no puedes comprar con todo el dinero del mundo, ni tampoco lograr con todas las buenas obras del mundo. Es algo que Él ha dado. Y Él dice: ahora vive tu vida de una forma que refleje el valor, que refleje quién es Cristo. ¿Te imaginas que te toca una entrevista? Has estado buscando trabajo y de repente te sale una entrevista de trabajo con una buena compañía, un buen negocio, ese que tú siempre querías. Y el día de la entrevista sales, está lloviendo, juegas un partido de fútbol ahí en el césped, te embarras todo, hueles a cabra, estás sudado, estás sucio. lleno de lodo y llegas así de feo a la entrevista. Los pelos por los cuatro vientos. Y tú te sientes ahí en ese sillón de cuero para la entrevista. Y el entrevistador que está ahí bien vestido, ¿qué te va a decir? Vete. No tienes ni respeto para la posición, ni para mí, ni para la compañía. Ya, pero estoy bien. Estás bien para haber jugado un partido de fútbol, pero no estás bien para una entrevista de trabajo. Y cuidado con venir a Dios y decir, estoy bien. ¿Y cuántas veces lo hacemos? Nos acercamos a Dios oliendo a cabra, sucios por pecado, y le decimos, estoy bien. Cuidado con los pecados pequeños. Ah, es que esa doble mirada. Como decía uno, si la segunda mirada es pecado, entonces no hay que sacar. No, eso no es. Y cuidado, vivimos una cultura, está en la tele, está en la calle, está en todos los lados. Especialmente para los varones, pero también para las mujeres. Cosas pequeñas afectan nuestra vida espiritual. Ah, pero no me va a hacer ningún daño si me río cuando dicen los compañeros esos chistes verdes. Hasta a veces son graciosos. Y dejamos cositas y otras cositas. Y a veces hasta nosotros mismos pensamos que estamos bien. Pero nuestra vida no está reflejando que yo soy hijo de Dios. Dios dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Es decir que, bueno, me pongo en serio con Dios, voy a ser perfecto desde ahora en adelante. Dice la palabra que el justo cae 7 veces. Pero ¿qué pasa? Se para otra vez. Se pone de pie y dice, voy a seguir a Cristo. Y que tú puedas decir en este año, Dios, con tu ayuda yo te voy a seguir. Quizás hay unos pecaditos. No parecen gran cosa. Pero, ¿sabes qué? Hasta el hermano tal y tal, hermana tal y tal, y amigo tal y tal de la iglesia también lo hace. Esto no se trata de quién lo hace. Se trata de si es correcto en tu vida o no. Dios dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vos vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que Dios quiere que vivas tu vida de una forma que le agrada. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Nota el versículo 2. Con toda humildad y paciencia, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Empieza con un cambio de actitud. Nota que dice que hay que vivir. Os ruego que andéis, que vivís tu vida de una forma digna de la vocación con que fuisteis llamados. Y entonces dice, ¿cómo? Con toda humildad. ¿Qué es la humildad? No es decir que soy el último Coca-Cola del desierto. La última patata frita del Happy Meal. Eso no es ser humilde. Es lo opuesto a lo arrogante. Y probablemente entre los pecados que tenemos en esta región, el orgullo es uno de los mejores. Cada país tiene sus pecados grandes. Creo que Puerto Rico es el chisme. Y por aquí creo que es el orgullo tiene que estar de ahí, de los primeros. Todos tenemos la razón. No, tú estás equivocado, no yo. Con humildad. ¿Cómo se vive de una forma? ¿Qué tal tu humildad? Bueno, humildemente hablando, soy el mejor. Y humildad no es negar dones. Ahí tenemos músicos. Dios les ha dado. No es malo reconocer que Dios me ha dado talento y estoy usando ese talento para Dios. Pero reconoce que viene por él. No dice, ah, no, es que yo no sé nada, no puedo hacer nada, no hago nada. Eres un inútil. Si estás en la iglesia Dios, y eres un creyente, Dios te ha dado un don y es para que lo uses. Puede ser un don público, puede ser un don que nadie lo ve. Pero lo tienes y debes usarlo. Anda, vive tu vida digna la vocación que fuiste llamados. Luego que dice, con humildad y mansedumbre. ¿Qué tal tu mansedumbre? Mansedumbre es lo opuesto a lo áspero. Es que yo digo, no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que pienso. Y probablemente pecas mucho con la lengua. ¿Es verdad? Es verdad. Tenemos que tener cuidado. Mansedumbre. A veces hay que hablar con gente y decirle cosas fuertes. Pero también se puede decir de una forma correcta. Con mansedumbre. ¿Por qué? Porque Dios quiere es tu corazón. Dios no quiere que aparentemos algo bonito y por dentro estemos mal. Él quiere que estemos bien por adentro. En estos días hemos estado escuchando en las noticias diferentes asesinos, especialmente Estados Unidos, que están entrando a escuelas, matando a niños. Cosas muy feas. Pero lo que a mí me impresiona tanto es que muchas veces esta gente, hace unos años, se acuerda aquí también en Noruega, había ese tipo que mató a 70. ¿Y sabes lo que dijeron? Dijeron que estaba loco. ¿Matas a uno? Te ponen en la cárcel por 20 años, o lo que sea el máximo de tu país. ¿Mates a 70? Dicen, no es posible, tienen que estar loco. No, hay otra palabra, se llama depravado. Pecado, comido por ello. Eso es lo que pasa cuando el hombre está sin Dios. Dios quiere corazón, porque del corazón, dice la palabra, mana la vida. Y si tu corazón está bien, te aseguro que tus acciones estarán bien. Pero si en tu corazón estás guardando este pecadito, y este pecadito, y este pecadito, ¡ay, Dios, no me toques ese! Vamos a tener problemas. Mi pregunta es, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y no quiero que en esta mañana tú digas, no estoy bien. Ay, qué mal, no estoy bien. La depre. ¡Ah! Si no estás bien, que confieses el pecado y digas, con el poder de Dios, voy a echar hacia adelante. Con el poder de Dios, yo voy a seguir a Dios en este año. ¿Cómo estás? Dice la palabra de Dios, y vamos a terminar aquí rápidamente. Dice la palabra de Dios, soportándoos, versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros, amor. ¿Cómo es vivir digno de Dios? Soportar a ese sinvergüenza de la iglesia. ¿Sí? Y no te crees, aún en una iglesia pequeña hay gente que no te cae bien. Y puede ser un hermano. Sopórtale con... Ah, yo voy a soportar a ese tío, a esa tía, pero si yo lo pudiera dar una, yo le daría. Le daría dos. Eso no es soportar con amor. Y nota que bajo inspiración... Hablando en la iglesia local, dice soportándoos, porque hay gente que vas a tener que soportar. ¿Pero qué forma? Con amor. Hay gente que tú le ves viniendo por ahí y dices, ay, ah, Dios, dame fuerza. En la iglesia, que son hermanos en Cristo. Dios, ayúdame a soportar ese sinvergüenza de esposo, de esposa. Bueno, que ya tenemos problemas con actitudes. Y a veces lo tenemos. Ellos han estado casados ya 3 años y medio. Suficiente para saber que el matrimonio es una lucha. El casamiento es un fundamento y sobre eso tienes que edificar tu matrimonio. Y a veces hay que pedir perdón. Muchas veces hay que perdonar. Es una cosa que de novios muchas veces no lo ves, pero de casado no tarda mucho en llegar. Muchas veces la proximidad nos permite ver las fallas. ¿Quién conoce las fallas del hermano al pastor Alberto? Su esposa. Ella es la que más conoce. Yo he trabajado con varios grandes hombres de Dios en Estados Unidos, en Puerto Rico. Y yo conozco sus fallas, que mucha gente no le conoce. ¿Por qué? Porque trabajo con ellos. No somos perfectos, nadie es. Pero hay que aprender a soportar con paciencia. Y nota esa palabra, en amor. En amor, andar digno significa andar en amor a Cristo y andar amor para con los demás. Y simplemente para terminar, vamos a leer los últimos 3 versículos. Dice la palabra de Dios, versículo 3, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es muy interesante que esa palabra solicitos lo encontramos en 2 de Timoteo 3.16, no, perdón, 2 de Timoteo 2.15, donde dice procura con diligencia. La misma forma verbal aquí traducido solícitos. Y quiere decir, nos quiere decir que seguir a Dios requiere diligencia, requiere esfuerzo. Si tú dices, yo voy a vivir mi vida para Dios, va a requerir esfuerzo de tu parte. No es que te vas a tirar al sofá con tus papas fritas. Bueno, ahí dicen papas fritas, patatas fritas, y tu Coca-Cola tamaño grande, y dices, Dios, pégame con un rayo para que de repente sea muy espiritual. No, vas a tener que sacar tu Biblia, y para sacar esos pensamientos malos, meter pensamientos buenos. Vas a tener que sacar tu Biblia, y en vez de estar ansioso, memorizar unos versículos. Por ejemplo, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones con ruegos y acciones de gracias. Y Dios quiere escuchar de nosotros y vas a tener que esforzarte. No es lo más fácil, pero lo que Dios quiere. ¿Por qué debemos hacerlo? Los versículos 4 a 6 nos habla lo que Dios ha hecho. Ha establecido, versículo 4, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, otra vez esa palabra, llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, merece la pena seguir a Dios. Vivimos una cultura que dice que no merece la pena. Vivimos una cultura que se ríe incluso del concepto de Dios. Pero la verdad es que merece la pena seguirle a Dios. Te hago la pregunta esta mañana, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y no si te encuentras bien o más o menos andas por ahí, pero delante de los ojos de Dios, ¿estás bien? Quizás hay algunas cositas, algunos compartimentos ahí guardados en un secreto. ¿Y qué mejor que empezar el año 2014 diciendo, Dios, perdóname, ayúdame a vivir digno de la vocación que he sido llamado. Ayúdame a vivir digno de mi Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos ayude en este año. Oremos, Padre nuestro, te damos gracias por tus misericordias. Te damos gracias que tú nos has dado la victoria. Pedimos perdón, Dios, por nuestros pecados, sino que muchas veces viviendo la vida nos desenfocamos de ti A veces sin querer, a veces sin darnos cuenta, pero nos alejamos y se meten pecaditos en nuestras vidas y dejamos de reflejar las glorias de Cristo. Perdónanos, Padre. Para los que somos creyentes, Señor, pido que este año 2014 sea un año lleno de ricas bendiciones. Un año en que nos acerquemos más a ti por medio de tu palabra, la oración. Un año en que des victoria sobre esas luchas y esas tentaciones que nos asedian a diario. Un año en que podamos gozarnos en el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pido, Señor, si hay alguien que no te conoce, que después del culto pueda venir a tus pies, que pueda rendir sus pecados, puede confesarlos y poner su fe para salvación en el Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.